Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Radio Cinema. Ya miércoles 19 de febrero. Tenemos un programa especial porque hay invitada hoy día. Hola Elena, ¿cómo estás?
Hola Cevita, ¿bien y tú?
Muy bien. Bueno, para la gente que nos está escuchando, se está conectando recién a la radio independiente. Elena es fotógrafa, ¿cierto? Sí. Y además hizo un diplomado.
Sí, un diplomado.
En dirección de arte. Así que hoy día vamos a estar conversando eso, temas de foto, temas de dirección de arte del cine. Así que no se desconecten de Radio Cinema porque va a estar muy entretenido.
¿Y más cositas?
¿Ah?
¿Y más cosas?
Sí, más cosas cine. También, pues, obvio, sí, alguna otra que otra anécdota de que te haya pasado esta última semana, ¿cierto? Y recordarles que nos escriban a contacto@radiocinema.cl o nuestras redes, Instagram, Facebook y Twitter, que es Radio Cinema 95.1, ¿ya? Así que nos pueden buscar por Facebook Live también, mandar saludos, pedidos de canciones, no hay problema. Y hablando de canciones, vamos a partir primero, me voy a dar un gustito, porque hoy se cumplen 24 años de una canción que a mí me encanta. Es un single de un grupo que es probablemente mi grupo favorito.
Wow.
O uno de mis grupos favoritos. Es de Oasis, Don't Look Back in Anger. Así que vamos con esta canción para arrancar.
Slowly fade. siguiente.
Bien, clase clásico, que cumplió 24 años. Mira tú,
estamos tan bien.
Bueno, pero igual es importante esta canción porque no sé si tú te acuerdas, hace un par de años atrás hubo un atentado terrorista en Manchester. Esta canción se convirtió como un himno, como que la gente la cantaba, que era como que se unían, ¿cachai?
Sí,
y después siguieron el autor de esta canción se dio los derechos, los royalties, entonces toda la plata que se fue juntando con este tema se fue a las víctimas del atentado. Así que está, ese clásico. Bueno, si usted se acaba de enchufar Radio Independiente, estamos aquí con Elena, vamos a conversar de cine.
Vamos a conversar de cine,
¿sabes? Sí, bueno, cuéntame un poco cómo nace tu interés primero por la foto y después derivas un poco en hacer este diplomado en dirección de arte.
¿Tú y Calle el Alpe? ¿Lo conociste en algún momento?
¿Es un mercado? ¿Es un mercado?
Bueno, también, es muy bueno, no. No, bueno, Alpe es una escuela de arte muy vieja, que era como la antigua escuela de arte de la Chile. No sé si te acuerdas. En esos años, así bien vapuleados, sobre todo en estos momentos de la historia.
Sí, bueno, yo en realidad no tuve tanto tiempo en Santiago. Como que viví en Santiago un par de años, pero la mayor parte de mi vida la hice en Punta Arenas y Valparaíso. Así que no conozco. ¿Todo Alpes era el Instituto Alpes?
Es el Instituto Alpes, pero hoy día solo como que tiene fotografía e ilustración, nada más. Es súper específico, sigue siendo como bien artístico también, ¿no? Un poco que ahí se escapa como las nuevas escuelas del arco, la misma católica, que como que retumba así como en el arte en general,
digamos. Sí, bueno, el arco nace igual un poco cuando se pelean, creo que los del Arci. Se pelean y forman arcos, ¿no?
Eso es como el interna ahí, pues,
es como el rumor.
El vox populi.
Sí, pues.
Sí.
Que se pelearon y se fueron cada uno por su lado. Y
pasa de todo, pues. Viste que la Arcis antes igual era sostenida por un partido político chileno. Que la hizo quebrar. La hizo quebrar justo el año que yo estaba haciendo el diplomado, lo hice en la Arcis. Y ese año hubieron elecciones, como harta gente sabrá. Y quedó la escoba, pues. El partido le sacó todas las lucas a la universidad. Así que en realidad la universidad quebró. Fome para los chicos que estaban ahí estudiando carreras que son consecutivas, sí, y no tienen la opción. Y desde ahí nace como la dirección de arte también para mí, po. Elegir el lugar donde hacerlo, porque independiente del lugar donde esté geográfico, me refiero a Arica, Santiago, Punta Arenas, cuando quería estudiar, quería hacerlo bajo como los parámetros estéticos que a ti te gustan, ¿cachai? Que a ti te mueven.
Sí. Bueno, contémosle un poco a la gente que nos está escuchando, ¿a qué te refieres tú cuando hablas de dirección de arte? Porque yo lo doy por sentado lo que estamos hablando,
claro.
Pero de repente alguien se acaba de enchufar y ¿qué es la dirección de arte en el cine?
En el cine, bueno, eso, si es como súper y particularmente en el cine, porque hay dirección de arte ya en realidad, claro, a nivel
teatro
general.
Teatro y
En todo, en realidad la dirección de arte es súper amplia y se puede usar en el cine como una herramienta, ¿no? Es una de las áreas que van ligadas a hacer un rodaje o filmar una película o lo que sea, un film corto, un largometraje, un videoclip, etcétera. Entonces como que desde ahí la dirección de arte en cine yo la tomo desde mi perspectiva fotográfica como un encuadre estético súper particular. ¿Cachai? Esa es como una definición así súper mía.
En el fondo la dirección de arte vendría siendo el look que va a tener la película, o sea, cómo se va a ver la película, pero no en todos sus componentes, por decirlo así. O sea, visual, ya sea desde la ropa hasta el color de la luz y cómo va a estar
La escenografía, la cocina, cómo vas a ambientar, la paleta de colores que vas a usar, el maquillaje, porque toda la paleta de colores en realidad yo creo que es una de las primeras etapas que se define, ¿no?
Sí.
Porque desde ahí empieza.
Ahí se trabaja bien de la mano con el director de foto también.
Bueno, esa es mi finalidad, po. En realidad, como yo soy fotógrafa, dirección de arte para mí era enrolarme en la estética de un film. A nivel fotográfico igual, no solo que fuera el encuadre técnico algo que yo pudiera manejar o pudiese manejar, sino que tratar de ver en mi cabeza todo, esta paleta de colores, el diseño, el vestuario, lo que tú decías, el maquillaje, que todo fuera como sincrónico, digamos.
Sí. Me recuerdo en... ¿Tuviste Volver al Futuro 3?
No, ¿puedes creer?
No te puedo creer. Bueno, hay una escena en que Dr. Brown manda al pasado, a la época de viejo oeste, a Michael J. Fox, y lo viste de vaquero, ¿cachai? Michael J. Fox también dice, pero ¿qué fue este vestido así? Y el tipo le dice, no, que va al viejo oeste. Y claro, él va vestido como vaquero, pero como un vaquero del año 1985, ¿cachai? Claro. Cuando llega al pasado, están todos así como sucios, como en teoría andan los vaqueros. O sea, ahí se ve un poco este choque, como la dirección de arte, de que se... Se fijan esos pequeños detalles que realmente uno como espectador lo aprecia.
En un conjunto, en un total. Sí. Pues tú ves la imagen, pero no te das cuenta que atrás hay escenógrafo, hay chiquillos que estuvieron cortando, tejiendo, cosiendo, buscando hasta el último detallito, rascando la pared para que se vea desgastado. Sí, cuando encontré las mesas, los utensilios, todo en realidad. Por ejemplo, ¿sabes que a mí me gusta mucho dar este ejemplo? Porque yo siento que Chile en general vio mucho la serie de los 80.
Sí.
Y los 80 evoluciona dentro de su propia evolución televisiva, digamos, como una serie más cortita así. Pero evoluciona estéticamente. Tú puedes ver el cambio de colores, el cambio de vestuario. La dirección de arte es súper potente a nivel visual y general. Yo siento que esa serie le dio opción a la ciudadanía en general de ver una trama así prolongada chilena grabada acá en Chile.
Y aparte de reconocer ciertos íconos chilenos, que es igual, es re importante, como de verdad, mira esa botella que ya no la hacen, o mira ese televisor, que yo tenía un televisor así.
Sí, me acuerdo. Eso que tenían como para abrir los teléfonos que tenían la ruedita, ¿te acuerdas?
Sí, con se le ponían candado también. Me acuerdo que mi abuelita tenía uno de esos. Pero es genial, esos teléfonos me encantan.
Sí, son bonitos, estéticamente siguen siendo bonitos. Entonces hoy en día pasan a ser casi una pieza vintage dentro de una decoración, más que de una escenografía. Entonces, por eso te digo que yo siento que la dirección de arte hoy abarca todo, es como desde la arquitectura, incluso también, que para mí también en conjunción con el arte.
Me acuerdo que hay un video en YouTube de que ponen a dos adolescentes, así como 15 años, con uno de sus teléfonos. Para que llamen y no saben ocuparlo.
No saben usarlo, sí.
Impresionante.
Ese sí lo vi.
Sí, eso. O sea, bueno, estamos aquí conversando con Elena, vamos con una canción, vamos a escuchar de una película de un director, se llama Richard Ayoade, que ya que estamos recién toqué una banda inglesa. Esta es una película que se llama Submarine, del año 2010, que yo se la recomiendo ampliamente. Es muy, muy, muy buena. Ya, el soundtrack lo hace Alex Turner. Para el que no lo conozca ese nombre, es el guitarrista, el cantante y principal compositor de los Arctic Monkeys.
Wow. ¿Ya?
Así que él hace este soundtrack y hace un cover a Anthony Vila, una canción que se llama Hiding Tonight.
Tomorrow I'll be quicker. I'll stare into the strobe light flicker and afloat I'll stay. But I'm quite alright hiding today. Tomorrow I'll be faster. I'll catch what I've been chasing after and have time to play. I'm quite alright hiding today. And I will play the coconut shy and win a prize, even if it's rigged. I won't know when to stop, and you can leave off my lid, and I won't even lose my fizz. I'll be the polka dot time. I'll know the way back if you know the way. But if you are, I am quite all right hiding today. Just in black and white.
quite alright hiding tonight. And I will have a game on the coconut shad. And win a prize, even if it's rigged, I won't know when to stop. And you can leave off my lid, and I won't even lose my fizz. I'll be the polka dot's type. I'll probably swim through a few lagoons. I'll have a spring in my step, and I'll get there soon to sing you a happy tune tomorrow. And you better bring a change of clothes so we can sail our laughing pianos along a beam of light. But I'm quite alright hiding tonight.
Esta es Independiente.
Bien, ahí está esa canción entonces, de la película Submarine. Búsquela, da, 2010, muy muy buena. Si usted se acaba de enchufar, estamos aquí con Elena, estamos conversando sobre fotografía y dirección de arte, ¿ya? Les quiero recordar también nuestras redes sociales, Radio Cinema 95.1 en Instagram, Twitter y Facebook. Y el mail también, ¿no? Ah, ya. Radio, contacto arroba radiocinema.cl. Nos escriben desde, nos dicen aquí.
Lady Omar, creo. Lady.
Desde Venezuela. Ah, ya, bacán. Muchas saludos. Ahí a la persona que nos manda saludos. Qué bueno que le guste el programa. Desde La Serena. Bien, estamos aquí con Elena entonces conversando. Un poco el tema de la dirección de arte, cómo fue que llegamos ahí. Elena, te quiero presentar un proyecto que hay aquí en Natales.
Wow.
Se llama La Carmela, ¿no? ¿Te suena eso?
Ah, sí, me suena. Súper rico La Carmela.
Sí, muy rico, ya, muy bien. Ella nosotros le hacemos su auspicio.
Bien, por La Carmela, ¿no? Sí, me gusta.
Le mandamos siempre saludos porque ellas vinieron una vez acá a presentar su proyecto y son muy simpáticas.
Sí, sí. Así
que si alguien está escuchando, ya sabe, tiene que ir a La Carmela, que es un proyecto que busca entregar una experiencia de comida consciente en Puerto Natales.
Sí.
Un espacio donde las recetas se encuentran ahí con la originalidad, las preparaciones, las chicas le dedican mucho tiempo, mucha energía a cada día hacer algo bastante interesante. Y ellas están de lunes a sábado hasta las 7:30 de la tarde.
No, yo las encuentro totales a la chiquilla de La Carmela. Tienen una vuelta ahí con la alimentación consciente bien bonita.
Sí.
Estuvieron ahí vendiendo
con dólar
en el
BAM. Al film, sí, a Magallanes, sí. Film Fest. Sí,
ahí estuviste animando.
Sí, sí. Sí, bueno. En realidad, creo que no, lo mío no es la animación.
Es la radio.
Tampoco. No, pero estuvo bien. Qué bueno que se hagan festivales y todo eso.
Sí.
Yo solo estuve el primer día, pero hubo un par de documentales igual simpáticos. ¿Te gustó alguno de los documentales? Ah, paréntesis. La Carmela está en Bulnes 358. En el centro.
Vayan.
Rico almuerzo, rico desayuno, rico,
sí,
de todo.
Tienen ahí para tomar calentito.
Bulnes 358. ¿Te gustó algún documental de los que he visto en
Me
Magallanes?
Gustaron varios. Lamentablemente solo pude ir el primer día del BAMF, porque ¿ya? Estoy ahí con cositas mías también. Pero a mí me gustan mucho ese tipo de festivales. Apoyo mucho todo lo que tiene que ver cuando es el traslado. Me encantan los festivales que se hacen en zonas extremas, sobre todo en Patagonia, que es como donde vivo, que es donde me gusta vivir.
Sí, igual el festival era como muy ad hoc, era un tema de la escalada, de lo...
Es que el festival bueno, tiene la
Patagonia. No, me refiero a la zona, porque en el fondo estamos aquí en...
Sí, se parecía incluso geográficamente, ¿eh? Tenía ahí
lugares
parecidos. Bueno, justo ahora el veintitanto, desde el 20 al 24, creo que está el Rockfest en Cerro Castillo, en la región de Aysén, cerca de ahí de Puerto Ibáñez. Así que para que le vayan a dar la vuelta a los que les gusta la escalada. Y en lugares así, en ese tipo de festivales o de eventos, es donde se graban estos pequeños documentales, que después se exhiben en el Banff o en el Ecofilm de la Patagonia, y van ahí gente haciendo cosas 1000 choras extremas. Es difícil a veces subirse a un bote cuando está con la marea, la lluvia y todo. Así que, o escalar en roca cuando está lloviendo. Bueno, ahí tuviste alguna caída.
A mí me encantan los documentales. Yo creo que me gustan más los documentales que las ficciones, de hecho. Pero es choro el tema que finalmente tú puedes hacer un documental de lo que sea. O sea, la gente siempre dice, no, como que piensa que todos los documentales tienen que ser un tema muy profundo, muy
claro.
Lo cual, en cierta manera, es verdad, porque hacer un documental requiere mucho tiempo, mucho trabajo. Pero puede ser de cualquier tema. O sea, tú puedes en verdad hacer un documental de cómo se fabricó este jarro. Estamos tomando un rico té de raíz independiente.
Exacto.
Y darle la vuelta y darte cuenta que detrás de esta cosita tan pequeña hay un trabajo larguísimo, conexiones, familias, personas, qué sé yo.
Y hay trabajo local también. ¿Te acuerdas cuando nos conocimos, Seba? Que sí, justo venía o tenía que necesitaban un jurado para un evento escolar, ¿te acuerdas?
Sí, Festival de Cine Escolar.
Exacto. No recuerdo cómo se llamaba el nombre de la escuela. Si me llegué con eso,
no me acuerdo.
Ya.
Yo no fui. Pero estaba. Lo admito, no fui porque tuve que viajar.
Pero bueno, está aquí al ladito, muy cerquita. No recuerdo bien el nombre, pero mucho la deben conocer. Y los niños estaban haciendo pequeños cortos, ¿te acuerdas? Sí, y estaban haciendo un festival de documental dentro de su propio colegio. Entonces, se están haciendo cosas locales. Habían participaciones de Punta Arenas, Porvenir, San Gregorio, desde todos los lugares. Competición a cine escolar, me refiero. O sea, de niños desde cuarto básico ya estaban ahí filmando con sus pequeños celulares.
Ese lugar tiene el digital que te permite grabar lo que tú quieras con un celular, después lo subes a tu computador y puedes editarlo.
Y hay chiquillos que están haciendo cuestiones súper, súper pro. Saben usar editores, saben usar los programas, tienen equipos mejores, incluso que a veces un profesional, y ya están en la calle haciendo cosas súper entretenidas, incentivan a sus compañeros. Así que bien, súper bien, como a nivel local, o por lo menos a nivel como de colegios, en ese sentido está.
Sí, no, aparte que lo entretenido que tiene el tema del cine, por ejemplo, es que todo en grupo, que es algo que yo siempre he dicho, que como que lo mejor que tiene el cine y lo peor que tiene el cine es que todo es en grupo. Entonces tú dependes de gente, tienes que generar lazos, confiar en que tu compañero va a hacer su pega. Entonces a los chicos igual funciona y les sirve harto.
Exacto. Bueno, también ahí, para ligarlo de nuevo a lo que estábamos hablando un poquito delante, la dirección de foto es súper importante. O sea, cuando un director decide que va a hacer una película y se enlaza con un productor y empiezan a sacar adelante este proyecto desde la raíz, desde el pensamiento, la idea, es donde el director de foto o el director de arte tienen que empezar a hacer un conjunto.
Sí, bueno, expliquemos un poco a la gente qué es el director de foto.
Bueno, el director de foto en cine igual tiene particularidades súper. Yo siento que es súper subjetivo ser director de foto en una película.
Sí. Sí. Es que bueno, hay un dicho en el cine, que creo que una vez lo dije acá, que no existe una escena que 50 directores no pueden hacer de 50 formas distintas.
Exacto. ¿Sí?
Entonces tú como director de foto puedes, desde que ocupas un 14 milímetros para hacer un primer plano hasta hacer un 135 milímetros para hacer el mismo primer plano, y va a ser totalmente distinto.
Y mira, y quiero ir como un poquito más allá, ni siquiera tomando la parte técnica, ni siquiera hablando a lo mejor a nivel de objetivos, lente o encuadre, es una cosa súper perceptiva nomás, desde dos personas diferentes queriendo ser una misma dirección.
Sí, bueno.
¿Te fijáis? Entonces como que ahí está el director de la película y está el director de foto, y imagínate lo que debe sentir el director que le está pidiendo al director de foto sacar una escena o un encuadre diferente dentro de algo particular, y que el director de foto no le esté gustando lo que está sacando.
Pasa mucho que se establecen ahí relaciones, como que el director es amigo del director de foto y lo hace para siempre.
Yo siento que tiene
igual que el montajista, que igual después.
Y así muchos directores a lo largo de varios tiempos sacando varias películas juntas, porque al final tenía una estética consecutiva. Es muy importante, yo creo, es muy importante para todo tipo de director encontrar al equipo correcto. Y al equipo correcto encontrar a un buen director también. No, que pasa por los dos ámbitos, las dos áreas. El equipo a veces puede ser súper grosso y el director ahí nomás. Entonces al final la película termina haciéndose por el equipo y el otro es el nombre.
Oye, que mandemos un saludo a la gente que aquí nos está viendo a través de nuestras redes sociales. Bueno, le mandamos recién saludo a Gleyby Fernández.
Sí, saludos Gleyby desde Venezuela.
Nos pusieron aquí unos me gusta también. Janis Echeverry, saludos para ella.
Buena,
y
Janis.
También tenemos a Mari y Lisette. Así que saludos a ellas para que.
Saludos chiquillas.
Nos sigan escuchando. Vamos con una canción entonces, ¿te tinca?
Ya, pues.
Ya, la siguiente canción, preséntala tú, por favor.
¿Cuál va a ser? Nada.
¿Cuál?
¿La de Destino es Claro?
Sí.
Ya. Bueno, oye, bueno, hablamos un poquito y a lo mejor no tiene mucho que ver con cine esta primera parte, pero les quiero mostrar una canción de pequeñas bandas locales. Esta es una banda que se llama Yanahualca. Es una banda de Melipilla, de una zona muy chiquitita ahí cerca de la región metropolitana. Se llama Destinos Claros, tienen un rey ahí fusión bien choro y me gusta cómo están sonando para ser chiquititos y bien grandes. Así que ahí va, Destinos Claros de Yanahualca.
No ayuda a levantar, viene con más fuerza, seguro no tendrá piedad.
Ahí está esa canción. Bueno, seguimos aquí con Elena. Estamos comentando temas de fotografía y dirección de arte y en realidad de todo, ¿cierto? Hablando del Magallanes.
Del BIM.
Film,
sí. Es más fácil porque yo tampoco me acuerdo qué significa, sí, todo eso.
que fue el festival de cine que se hizo acá en Natalia la semana pasada, respecto a bueno, la temática en su mayoría era temas de escala,
sí,
trekking, no sé. A mí me gustó, como te decía recién, el tema de que se pueda hacer un documental de lo que sea. Había documentales que eran claramente mejor que otros, ¿cierto? Pero en sí, el tema de la construcción de los personajes como personas que sienten la naturaleza, igual,
claro,
se ve reflejada en algunos documentales y me gustó eso.
Sí, bueno, en calidades como el BAM, yo siento que igual participan muchos factores, pues entre ellos las publicidades, ¿no? Y estos como consorcios o gente que respalda económicamente la producción de estos pequeños documentales y de los festivales también.
Sí.
Hay grandes marcas siempre asociadas a los festivales de escaladas por lo general.
Sí, como Red Bull,
exacto,
y Corona,
son auspiciadores, sí, de North Face, sí, o marcas de alto rendimiento outdoor. Mm. Son marcas que están presentes siempre. Entonces hay hartas lucas ahí financiando todo un entorno de escalada súper entretenido que sí, yo encuentro
es caro,
que está.
Es caro escalar también.
Bueno, pero si lo miráis así a la grande, casi todo es caro ya, sí, hoy en día. Sí. Y son estigmas igual que tienen los deportes, ¿eh? Yo siento.
No, pero es caro, o sea, la ropa de training es caro, lo cual me parece bien porque te puedes morir, o sea.
Claro, tiene ahí su nivel de riesgo, pero sí, hay lugares que están súper preparados, yo siento, para prestarte los equipos si quieres probarlo, si quieres probar si te gusta.
¿Viste esta película de Danny Boyle, 127 horas? El tipo que se había atrapado en una cueva y le cae una roca y tiene los brazos atrapados.
No recuerdo. No me acuerdo. ¿Te gusta el cine de culto? ¿Te gusta la cine la película?
No, se me viene una película acá, eso no. Trabaja el que hizo de Spider-Man. ¿Viste Spider-Man? ¿La de Sam Raimi? ¿La
Spider-Man?
Sí.
Sí,
claro. ¿El malo? ¿Cómo se llama el malo? ¿De Duende Verde?
Duende Verde, para mí se llama Duende Verde.
Ya.
No, pero sí sé de quién me hablas. Deja, cuando me acuerdo te digo ahí el nombre, pero. No,
sí, yo me voy a acordar. Bueno, él es el que se queda atrapado en la piedra.
¿Sabes? Puede que me pinte.
Y la película rechora igual porque tú estás ahí 2 horas viendo a un tipo parado.
Sí, sí.
Entonces, si la película. Bueno, Danny Boyle es un tipo que le puede dar ritmo hasta un funeral. Así que yo creo que uno de los directores que mejor manejan el tema de cámara. Y
es un personaje en sí mismo, dentro y fuera.
¿Danny Boyle, dices tú?
Sí, de la pantalla también.
Ay, me encanta Danny Boyle, es muy bueno.
Sí, sí. Ahí, bueno, ahí lo dijiste, puede estar el nombre.
Danny Boyle. Claro, no, es que te decía yo, el actor se llama James Franco. James Franco es el que se queda atrapado en la piedra.
Ah, ya.
¿Ya?
El director, entonces.
¿También? El director de Danny Boyle, sí. Bueno, volvamos a lo que estaba hablando recién del festival. Uh-huh. Bueno, comentarles de nuevo a los chicos que están escuchando que estamos aquí con Elena conversando temas de fotos, de edición de arte y de cosas en general.
De cosas en general. Me gustan las cosas en general, eso sí. Es como un amplio para
casi fluye más fácil. Bueno, también invitarlo a todos a la Carmela, que fue lo que estamos comentando recién, que están ubicadas en Bulnes 358.
Rico, ¿sí? Muy rico la
de lunes a sábado, hasta las 7:30 de la tarde, así que vaya ahí a comer un rico desayuno, un rico almuerzo.
Y es un bonito lugar.
Puede llevar su Tupperware si quieres, si hay algo,
sí,
se lo lleva a la oficina.
Es un bonito lugar también para ir, sí, para estar.
Apoyar ahí el tema natalino.
Sí, lo local. Me gusta eso, yo siento que entre todos tenemos que empezar a apoyarnos, levantarnos, si vemos ahí que el vecino no está yendo también, invitar al otro vecino a comprar ahí.
Yo otro día fui a conocer a las huerteras. No me acuerdo cómo se llamaba el nombre de la señora, porque fui de rapidito, pero me dio un tomate cherry. Ay, me carga el tomate cherry.
No.
Pero era tan rico su tomate cherry que.
¿Y ese tomate cherry?
Era delicioso.
Ese era rico.
Ese era rico. No, sí, en verdad tiene un sabor.
La huertera están aquí al lado del. En la
plaza. Camino, bueno, camino para pronto camino. Está como 10 minutos acá, está muy cerca. Está muy cerca.
No, sí, están en la cerquita del centro, de hecho, ella.
Yo no sé, con las
fotos. Puedes ir a comprar ahí, creo que está como la 1 o 2 de la tarde. Ellas tienen abierto en las mañanitas. Traen de todo, las huerteras, bueno, hortaliceras también, lechuga, rabanito, hojitas verdes, mixturas de ensalada, kale tenían el otro día, selgas de colores, ¿no? Hartas cositas bonitas, bueno, los tomates cherry también.
Tomates cherry.
Sí.
Se llama Huerta de Doña Rosalba, así se llama la señora.
Ya,
Rosalba.
Ahí fui. Saludos para la señora Rosalba.
Sí, es que en Santiago, ¿cachai? Que me arriesgo con Santiago, está muy manoseado el tema del gourmet. ¿cachai?
Entonces, bueno, aquí también, ¿ah?
Tú vas al metro de Santiago y como que la misma señora que lleva 20 años vendiendo jamón palta, ¿cachai? Ahora le pone gourmet.
Ah, ya, ya.
Entonces ella te dice, no, que este es jamón palta con aceituna, ¿cachai? O con tomate cherry.
Ya, ¿cachai?
Yo te pido que vayas a un lugar donde te echaste el tomate cherry así como para ponerle el toque gourmet.
Sí.
Pero, bueno.
Esa es dirección de arte, pues.
Sí, pues.
Eso lo podríamos redondear.
Hay una, hay una palabra japonesa, no me acuerdo cómo se llama ahora, que es un arte de presentación de platos.
Sí.
No me acuerdo cómo se llama.
No, tampoco lo recuerdo, pero tiene un nombre, sí lo sé. Bueno, y la constitución también de los platos, la presentación es un ramo. Hoy en día una foto es súper importante para un chef. Va casi dentro de la malla curricular tener conocimiento de fotografía, en dirección de arte, en cocina, dirección de arte gourmet. Claro, ahí está la palabra.
Dirección de arte gourmet, claro. ¿Y qué, por ejemplo, a ti, qué películas, bueno, antiguas, nuevas, que te hayan llamado la atención el tema de puntualmente la dirección de arte?
Te digo, ¿cuál es mi película que...?
¿Cuál es tu película favorita?
Bueno, películas favoritas tengo varias. Tengo muchísimas en distintos géneros. Pero hay películas o en realidad quizás un director que a mí me gusta mucho, que a lo mejor no tiene que ver conmigo en general o mi estética en general, o cómo me desenvuelvo ante la vida, pero sí en mi módico del cine, me encanta. Y es Tim Burton.
Tim Burton.
Me encanta Tim Burton. Me encanta su estética para la película. Siento que donde veo una película de Tim Burton, antigua, nueva, de no sé, o a lo mejor que la filme en el futuro, voy a saber que esa película es de Tim Burton.
Sí, que él tiene como un sello bien marcadito.
Me encanta.
O sea, como que se cacha el tiro con la película de él.
Me encanta. Yo siento que es un tipo tan egocéntrico, pero al mismo tiempo tan humilde, que no buscaba.
¿Qué director? ¿Qué director sigue en egocéntrico?
Pero yo siento que no buscaba como una consecuencia, siendo él el personaje principal dentro de sus películas, ¿cachai? Yeah. Pero hoy.
Bueno, él tiene toda esta trilogía basada en sí mismo, por decirlo así, que es Vincent, con el corto que hizo, que después hizo el The Nightmare Before Christmas.
Me encanta que te acordes de los nombres, no sé cómo lo hacía.
Y.
¡Wow!
Es que me gustan las películas mucho.
A mí me encanta, pero es que no retengo los nombres, pero que capaz que te puedo, no sé, hasta decir los diálogos a veces de alguna. Pero me cuesta igual retener ahí la información.
Ah, ya.
Subtítulos.
Bueno, tiene esa trilogía de un poco basada en su primera historia, que hice cuando él hizo, cuando el niñito, que era Vincent, que era un cortometraje que hizo en honor a Vincent Price, que era como su ídolo.
Yo
de hecho
vi.
Vincent Price fue el que hizo después en El Hombre Mano Tijera, era como el que fabricaba Edward.
Sí, quería llegar a ese. Para mí ese corto es súper revelador. Cuando vi el cortometraje de Vincent y supe que estaba basado en el mismo, siendo Tim Burton, fue, yo voy a usar esta palabra, exquisito. Exquisito, fue increíble, me encantó. Encuentro total a Vincent.
No, sí. Bueno, a mí me gusta mucho Vincent Price también.
No, encuentro mucho. Aparte, imagínate después esta construcción del joven mano de tijera, la estética, la paleta de colores que se usa súper consecuente todo el tiempo. Es bien, es un loquillo del cine, es un creador absoluto.
Bueno, yo siempre he afirmado que Edward está basado en César, el de, ¿has visto el gabinete del doctor Caligari? Que es una película expresionista del año 1920. El personaje, el principal, que es como un zombie, está vestido igual que Edward. Así que yo creo que fue un tributo que se te invierte en nada. Yo siempre lo he afirmado, nunca lo he averiguado, nunca lo.
Ya, pero tú piensas eso. Yo creo, piensas que te invierte, sacó la imagen y.
De hecho, la estética, bueno, tú que de Beetlejuice. Es muy Caligari.
Pero ¿sabes cuál es mi película así? Bueno, de chica a lo mejor la vi de chica y la cuestión me rompió la cabeza. Pero siento que la película que me quedó para siempre, el personaje que quedó para siempre en como retina cinematográfica, directiva y artística, fue El Pingüino.
Ah, Pingüino. Batman 2.
Batman Returns.
Sí.
Creo que no fue la 2, creo que fue la primera.
La 2.
¿La 2?
Sí, porque la 2 está Gatúbela, que la hace Michelle Pfeiffer.
¿Sí?
Y El Pingüino, que la hace Danny DeVito.
Ah, bueno,
pues. Y el alcalde malo, que era. ¿Cómo se llama este tipo? Ella puede acordar ya.
Pero te querías acordar de los nombres de los personajes.
¿Cómo se llama? Se me olvidó.
Bueno, pero para mí el pingüino es un personaje icono. Icono, me encanta ese personaje, lo encontré total. Batman en sí también me gustaba.
Christopher Walken, ah, no me acordé.
Ah, ya, ya, sí, sí. Bueno, la dirección es exquisita.
Sí, a mí me gustaba toda esa dirección, el tema de los payasos, todo. Aunque bien, la película no es
super
tan buena.
Dark.
Pero es muy
personaje,
bueno.
Para mí es selectivo, es súper puntual. Sí.
Yo creo que eso tiene bueno Tim Burton, que realmente las películas no son muy buenas, pero la dirección de arte.
Que le importa un huevo, yo siento bueno, pero... que le importa un huevo hacer.
No, pero Big Fish, ese me gustó. Bien. Entonces,
es linda.
Son de arte, bonita.
¿Por qué es linda? Te
linda la película.
Las otras son más dark, tienen cero sentido, entonces por eso no las pescáis, pero a mí me encanta. Beetlejuice me importa total también.
No, Beetlejuice me encanta. Yo con mi hermano chico, o sea, mi hermano mediano y grande, cuando éramos chicos, íbamos a buscar el VHS.
Ah, sí.
De Beetlejuice. Lo veíamos acá rato.
Yo
encantaba.
Repetía, a ver si aparecía Beetlejuice.
Sí, sido... sí, la vemos. También, sí, sí. Sí.
Bueno, sí, y hay música también que te va quedando. La Winona Ryder, que era muy chica también.
Sí. Creo que ella la hace plasma.
¿Viste? La gente se enamoraba. Sí. Yo creo que algo también tenía.
No, Winona Ryder.
Después sí. Bailando ahí bajo la nieve.
Sí, oye, vamos con una canción de Tinka. ¿Cuál quieres lanzar ahora?
Creo que ahora venía una de Los Lobos Marinos. De. ¿Sí? Sí, que es una banda de Coyhaique. Esta canción es particular. No encontramos una que quería mostrarles de la banda, sí. Pero se llama Pedro y es súper revolucionaria. Está como para escucharla en el momento, bien fuerte, me da.
Ya, vamos con esa canción.
Social.
estamos acá con Elena conversando de cine.
Hola, Sebastián.
Tú me comentabas que te gustaba el tema de la dirección de arte de Tim Burton.
Bueno, en realidad es como, para mí, es el director que me gusta como presente para dirección de arte. No me aburre Burton. No, podría ver una película de Burton un par de veces y le decir, hay claramente películas nuevas también, me pasa lo mismo. Si me gusta la película, la puedo volver a ver.
¿Has visto alguna película nueva así, de las que se han estado comentando últimamente?
Bueno, tú sabes que yo ando callejeando hace cierto rato, Sebastián, entonces como que he estado bien poco frente a una pantalla viendo películas nuevas, pero el otro día vimos, ¿recuerdas cuál es el director de Señor Fox? De Mr. Fox.
Sí.
Hay una película que es del mismo director, no recuerdo bien el nombre, que es de unos perros que están encerrados en una isla.
Wes Anderson.
¿Así se llama la película? ¿O
no,
el director?
Wes Anderson,
ya,
el director.
¿Y la película podéis buscar cómo se llama para recomendarla?
Isla de Perros, de Wes Anderson.
Isla de Perros. Hace súper poquito Isla de Perros porque no la había visto y la tenía ahí.
Bueno, él va a sacar película nueva ahora,
¿Cuál?
Creo que en junio.
Puta, me encanta.
Abril. Sí, él es bueno. Me encanta él también.
Sí. Me encanta
cómo. Pero me gusta ver cómo maneja la cámara. Me parece que tiene una. Bueno, más allá de la dirección de arte que hace con estos colores como saturados y eso.
Me encanta eso.
Pero tengo un tipo que maneja la cámara a la perfección. O sea, todos los planos están elegidos así al caer.
Es loco que un director se empape de este tipo stop motion, hacer películas diferentes que te pueden querer quedar frente a un televisor mirando una película grabada, hecha, formada de manera diferente. O sea, para las personas que son como más de cine, no sé, o necesitan algo más visual, por ejemplo, una historia, más que rapidez. Sea más rapidez, o compenetrarse como con el personaje humano, en este caso, entre comillas, quizás no se va a quedar viendo una película de este tipo, ¿cachai? Yo siento que las personas que van un poquito más allá y tienen un gusto por el cine particular son seguidoras de este tipo de directores.
Sí, a mí, por ejemplo, los excéntricos Tenenbaum de Wes Anderson. Creo que tiene uno de los mejores inicios de película que yo, así como que me enganche así al toque.
Así, es loco su manera de
esa película. Sí. Los excéntricos Tenenbaum. Si alguien no la ha visto por ahí, véala, se la recomiendo. Como parte de esa película es impresionante. Si los primeros 5 minutos engancháis mucho.
Pues la mataste. El próximo 20.
No, pero toda la película es buena. Toda
la película.
Pero el inicio es muy bueno. El ritmo, como. No, todo, maravilloso.
No, buenísimo.
¿Sabes qué otra película vi? Lo comenté acá. Que creo que es el mejor inicio, pero. El mejor inicio, sí, los primeros 3 segundos.
¿Cuál?
Akira. ¿Has visto Akira de Katsuhiro Otomo?
Creo que sí.
Esa película otra la voy a volver. Estaba en mi casa y dije, voy a ver aquí.
¿Y por qué solo los primeros 3 segundos?
Porque te engancha. O sea, eso es impresionante. Los primeros 3 segundos de Akira.
Me encantan.
Yo creo que debe ser de los mejores.
Yo me engancho con las películas más que los 3 segundos, a veces me quedo bien. Bueno,
no, pero te digo que
ha pasado.
Que hay películas que tú te sientas como que ya te empiezas a desenvolver la cosa, pero aquí 3 segundos te engancho.
Yo he estado viendo películas de media hora hasta 40 minutos con películas que he puesto que son asquerosamente malas, pero me tengo que quedar ahí viendo.
Como ya llevo horas viendo, tan quiero verlas.
Es que me ha pasado, te lo juro, que me ha pasado. Como que estoy ahí y digo, es peor empezar otra mala igual de nuevo que terminar de ver esta.
Yo recuerdo que a mi hermano una vez él no había visto El Padrino. Y la 1. Entonces yo le dije, pero veamos El Padrino. Dije, no. Y dije, ya, mira, hagamos algo. Veamos 5 minutos.
Ya,
si no te gusta, estamos. La sacamos.
Sí.
Ah, ya. Y claro, los 5 primeros minutos es cuando aparece Don Corleone. Entonces,
enganché.
Sí, enganché.
Ya con el acento y las figuras. Sí. Enganché el tiro. Tiene ahí. No, me gusta El Padrino también. Todas sus versiones.
Sí. Bueno. Volviendo a eso, Wes Anderson estrena la película este año.
Buenísimo.
Está dentro de directores como que se viene este año. Christopher Nolan también hace su nueva película. No sé si te
buenísimo, gusta. Me gusta mucho Nolan.
Sí.
Sí, me entretiene. No sé si lo encuentro tan seco y un super capo, pero me entretiene. Y desde
no, pero él es seco. A mí me gusta Arthur. Porque por el tema de la fragmentación que hacen en el relato. No
Batman.
Sé si viste The Following, que es la primera película que él tiene.
Creo que sí.
De ahí su momento.
No me acuerdo mucho, nunca como de lo. Es que, no sé, ¿no te pasa que ves tantas cosas, ves tanta película, viste tantas películas que se te van? ¿No te pasa que
no,
confundes?
Jamás. ¿Te pasa? Sí, me pasa.
¿Te pasa?
No.
Imagínate estudiando o teniendo que, no sé, hablar de una película y tenés que ver 20 películas. A veces no las recuerdo los nombres.
Sí, a mí me pasa de repente como que me colapsa un poco el cerebro, porque como que.
¿Te pasa digo, esas acá, cosas?
Digo, sí, me pasa. De repente digo, esta película de este tipo, y se empiezan a cruzar los cables. Como, se me olvidó un nombre, pero me acuerdo de otra cosa en la película y me pongo a hablar de esa otra cosa. Y se me arranca la moto.
Buena, sí.
Bueno, la otra película que se estrena también este año es Duna.
¿De?
De Denis Villeneuve, que es el director francés que hizo Blade Runner 2049. Bueno, hizo un montón de otras películas más, pero la más nuevecita que tiene.
¿Por qué te gusta ese director?
Pucha, es que un poco lo que hablamos recién, pues, como que un tipo que se nota que ve el global de la película como una cosa estética, narrativa, el
guión. ¿Y a ti qué tipo de dirección de arte te gusta, Seba? Así como si ya lo llevamos para allá.
Mira, hay una trilogía que yo siempre comento que nadie la ha visto. Que,
buenísimo.
Que la puede ver.
Vamos a hablar de un tema súper conocido.
Red Riding. No sé si la has visto.
Mira, puedes creer que soy
no, una. No la has visto, ¿viste? No la has visto, Red Riding. Es una trilogía.
A ver, voy a buscar capaz que la vi y ahí te dejo.
Sí,
no
bueno,
me acuerdo.
Es una trilogía de unos crímenes. Está hecho por Canal 4 en UK, en Británica.
Serie. ¿Ya? ¿Serie?
Y la primera parte, ¿ya? La cinematografía que tiene esa película es. Sí, yo la vi y me sentí ese tipo como decir, yo qué. Este libro se ve como yo siempre he soñado hacer una película.
Ya.
¿Cachai? Entiendo. Así es. ¿Has tenido esa sensación alguna vez de ver una cosa así maravillosa? Ya, Red Riding. Esa es mi película que te podría decir.
Que es una trilogía.
Es una trilogía. Pero la primera parte es la mejor, por decirlo así.
¿Pero se hace como en una serie o consecutiva?
Sí, es una serie. Está conectado. Son tres épocas distintas, pero tiene que ver con una tema de asesino en serie. ¿Viste, por ejemplo, la trilogía Millennium? Esta trilogía sueca.
No. ¿Sabes qué?
Es como esa onda.
Ya, pero no soy mucho de serie. ¿Ah? No, la verdad
pero
es que si
hablo
de serie, ahí siento que me escapo un poco. No, siento que las series llegaron en una época de la vida donde yo ya estaba fuera, más que dentro de un set, haciendo algo que tuviera que ver con el cine en particular. Porque siento que igual estoy súper ligada, pero de manera más independiente o más puntual, quizás más afuera.
La estética es bueno.
Pero no me agarré la serie. Eso
no, te quería mucho decir, series, no, más de miniseries.
Pero nada, como que no enganché en este síntoma de la serie.
Es que no has visto,
la
tienes que ver una serie mía. ¿Te recomiendo una serie?
¿Te gusta la serie?
Black Mirror. No he visto muchas series, he visto pocas series. Pero te recomiendo Black Mirror porque es muy buena. Y cada capítulo es independiente.
Ya.
Entonces no necesitas sentarte y mandar tu maratón, ¿cachai? Puedes ver una.
Igual, ¿no?
Y te dormir. Sí, porque tiene el tema de la tecnología y las dinámicas sociales actuales. Entonces,
oye, ¿qué opináis de que Netflix esté siendo productor de pequeñas producciones?
Me parece súper.
¿Te gusta que sea un productor?
Todo lo que sea hacer, me parece bien.
Ya.
Ahora, lo malo es que cuando se hace mucho. Claro, uno se mete a Netflix y ahí cada Sofía como dice, Dios mío, ¿qué estoy viendo? ¿Cachai?
No necesariamente es Netflix.
Pero me parece bien que se hagan cosas.
Ya. Sí, bueno, es como que hay distintas marcas que son súper respetadas por estar produciendo cosas. Yo siento que si HBO hace algo, como que todo el mundo está esperando HBO, que va a salir.
Sí, no, porque HBO siempre ha hecho cosas increíbles, de calidad.
¿Pero por qué?
Desde que era niñito.
¿Por qué? Eso es como esperar que algo sea súper, súper bueno y a veces es solo marketing. Yo siento
No. HBO, yo nunca he visto una serie mala de HBO. Veo HBO de que tengo, no sé, 20 años, ¿cachai?
Nunca he visto nada.
Nunca he visto una serie mala hecha en HBO.
Ya.
Porque los tipos manejan bien el tema. Si los gringos, independiente que a uno no le guste el cine gringo, ¿cachai?
Son productoras.
Los tipos sacan esas
películas.
Sí,
y compran.
Bueno. Sí,
¿no? A nivel cinematográfico, señoras y señores, es toda una industria también, ¿no?
Sí, es mucha plata la que se gasta, entonces no la pueden regalar.
Son millones y millones. Entonces, una película que no llene y no venda entrada.
Sí, bueno, esa es mi película, yo creo que este año es la que estoy esperando, la Duna.
Ya.
Está basada en el libro.
Bueno, la voy a guardar, me la mandáis porque quiero.
Sí.
Oye, tendría que comprometerte ahí en las redes sociales a estar avisando cuándo son los estrenos, por último un link de
la realidad. Sí, normalidad, es que yo soy medio malo para las redes sociales, pero sí, voy a hacerlo.
Tú, pero el programa.
Todo
el programa. No necesitamos.
No, sí, lo vamos a hacer.
Porque imagínate, ahora ya quedé pegada con Duna y digo, ya, está bien que esté callejeando, pero ¿cómo me voy a perder un buen estreno? Y no
sí,
es justo.
Aparte, está basado en ese libro que es toda una saga, ¿cachai? Entonces tiene 8 libros más.
Ya quiero verlo.
3 libros más son los como sublibros de los libros, entonces. Es una saga de ciencia ficción de los años 60.
Bueno, te contaba que voy ahora a Punta Arenas y que ahí también hay un chico que está haciendo un programa ahí de cine. Y está viendo hartos estrenos. Quiero... ¿Cuándo es Duna? Que súper pega, quiero verla.
Este año, a mediados de año. No tengo la fecha exacta, pero a mediados de año creo.
Oye, cuando salen esos estrenos, tú quieres más tecnológico. ¿Uno puede ver los estrenos? ¿En verdad hay que esperar a que se liberen todas las cuentas de Vigura Baby recién? Es
que depende, por ejemplo, Duna, yo te recomiendo que la vayas a ver al cine.
Acá en Puerto Natal,
usualmente,
que podríamos
¿te arranques a Punta
Arenas? Es
no, este año tenemos cine en Natales.
¿Tú crees?
Eso dicen.
¿Quién
todos
dice?
Todos los años dicen eso.
Es como cuando te dicen, no, si en el 2020 te vamos a estar todos con las pensiones.
Sí, vamos a autovoladores. No. Bueno, es que ese tipo de película yo creo que la iría a ver al cine. ¿Cachai? ¿Sí o sí?
Sí, claro, ya. Entonces esa tú decís que va a estar en Punta Arenas. Tiene que llegar.
Sí, tiene que llegar.
Entonces,
que son muchos millones que se gastaron en hacer la película.
Oye, Seba, tú que estás aquí con este programa, ¿te podrías traer peliculitas para mostrarle un delicatessen?
Sí, de hecho tengo un disco duro con 2 terabytes de películas.
¿Y qué onda? ¿No se gestiona?
Lo tengo ahí en mi mochila. No,
redes choras para ir pasando películas. Sí. Hay mucha gente que le encanta un matecito en la tardecita, buena película.
Sí, no sabría qué película para mostrar.
No sabrías.
Mi papá siempre me molesta que yo veo así todo el día Chaplin y cosas así, entonces no sé qué le voy a mostrar.
Una de Cantinflas siempre
resuelve. Voy a mostrar, claro. Tiempo moderno, para partir. Así. No sé. Ahí voy a pensarlo. ¿Ya?
No, está bueno. Yo siento que hay que abrir esos espacios. Y tú que tenías esta oportunidad ahí, la gente. Seguro salta alguien y te dice: yo tengo un espacio. Y compartámonos el tema.
Bueno, si alguien está escuchando y tiene un espacio donde puede proyectar películas,
claro.
Escríbalo. Escribe a radio cinema.
Bueno, es lo que te decía de estas chicas del galpón, pues que están ahí con el galpón que está en la costanera, que justo se está pintando el mural ahora.
Sí, cuéntame un poco más de eso.
Mira, yo no tengo nada que ver en la gestión de este festival y no estoy inserta dentro de la caravana de artistas que están viajando con el festival en sí, pero justo tocó la coincidencia de la dirección de arte, ¿viste? Ahí todo calza. El Mono González fue mi profe, mi profesor en área como de escenografía y ambientación en este diplomado que yo te digo que empezamos la ARSI y terminamos la Escuela de Cine de Chile.
Sí.
Y él fue mi profe. Entonces justo está pintando acá un mural en el galpón que está ahí enfrente de San Natura, en la costanera,
sí,
al lado de la COPEC, como para que todos ubiquen, no recuerdo bien la calle, pero es bien visual, la gente si pasa por ahí.
Sí, todo lo conoce.
Sí, el galpón. Entonces.
El galpón.
Y están pintando este mural con el Seba, que es su hijo, un muralista español de Canarias que anda, y Antonio, el director del festival... Cielos del Infinito,
¿sí?
Creo que se llama, que es muy, me encanta el nombre, súper bonito.
Sí.
Que es un festival de teatro que parte en Punta Arenas hace varios años, ya creo que tiene como 10 o 14 años. Y bien súper gestionado. Y el Mono anda viajando por todo el mundo, literalmente por todo el mundo y rincón del mundo. Ese hombre.
¿No te dijo hasta cuándo va a estar acá o va a estar ahí?
Bueno, ellos empezaron, estuvieron 2 días. Querían terminar mañana, pero no sé yo, porque viste que estuvo ahí el viento encorajinado. Hace 2 días harta agüita ayer, así que lo tuvieron que correr por una jornada más. Yo creo que van a estar hasta mañana. Yo creo que, bueno, los invitamos, pero como estaban pintando tenían que empezar ya a hacer el mural. Así que
ya saben, pues vayan a darse una vuelta, vayan a mirar.
Sí, todo el rato.
Y bueno,
está la exposición también en el galpón del Mono González, una exposición de serigrafía en convocatoria. Mira, ellos tienen toda una onda también bien social, porque están haciendo estas muestras o estas participaciones en lugares súper apartados. Igual Puerto Natales, tú sabes que es un lugar pequeñito. Entonces vienen con todas las ganas de hacer estos murales, de dejar ese granito de arena. Y también en participación con toda la revuelta social que se está dando hoy en día, que partió un 18 de octubre.
Sí, pues.
Entonces cada 18, 19, 20...
Mira, ya han pasado 4 meses.
Están ahí haciendo o tratando de tomar estas fechas como aporte, digamos, a esta revolución social tan bonita que tiene Chile en estos momentos.
Bueno, Elena, te quería agradecer que hayas venido. Ya llegamos al final del programa.
Oye, que de verdad que se pasó.
Yo te dije que este programa muy entretenido.
Minutos,
es que
decir
a todo el mundo que lo escucha.
Bueno, sí, hay que escucharlo. Está entretenido.
Sí. No,
lo pasa bien.
Cuando viene gente, usualmente más dinámico. Si no, soy yo monologando y es más fome.
Pero debe ser entretenido.
Tú como eres muy simpática.
No, si quieres me llevo acá. Sí,
sí, que está no. Y nada, pues agradecer que hayas venido, que hayas compartido tu experiencia, tu anécdotas de tu estadía acá en Natales. Y
gracias.
¿Te vas de viaje?
Oye, sí, qué bueno que se me había olvidado. Qué bueno, si alguien conoce a alguien en Puerto Williams que pueda recibirme. Ay, por favor, que
¿sabes? Alguien de Puerto Williams.
Alguien de Puerto Williams escuchando por ahí, aló, aló. Bueno, sí, pues me voy a Puerto Williams. Como te decía, hace rato ya que vengo dando esta vueltecita súper autogestionada, sacando fotos por ahí por allá, viendo que se está moviendo la cultura y el arte en Chile. Entonces llego o trato de ir a las pequeñas localidades, aprendiendo en realidad, tratando de hacer de todo un poquito y sumándome como al ecosistema incluso del lugar, para aprender de mayor manera en menos tiempo posible. Entonces justo ahora voy a Puerto Williams, me voy a dar unas vueltecitas, a ver qué está pasando en la isla, pues a ver, si imagínate Puerto Natales, que es mucho más conectado, estamos cerquitas ahí Puerto de Punta Arenas, que tiene otra zona franca. No tenemos cine, hay muchas cosas que todavía...
No, ya se viene,
No lo pierdo. Siempre sé que se puede hacer cosas, pero en estos lugares más apartados quizás a veces es un poquito más difícil, ¿po? Entonces, darle la vuelta, a ver qué se está haciendo y ver si podemos hacer un aporte. Me encantaría... Yo creo que en el futuro esto de las redes va a ser lo que nos va a conectar. Ojalá empezar así como artistas independientes locales, también hacer un tipo de conjunción que nos ayude a aprender a postular a proyectos, a aprender a sacar fomento productivo para áreas que tengan que ver con el arte. Sería lindo, bien, talleres.
Qué bueno que te estés aquí aventurando a ir tan al sur.
¿Tan al sur en contacto?
Sí.
La última
Puerto Williams igual es. Sí, yo nunca he ido. Pero bueno.
Espero llegar ahí por primera vez.
No, pero bacán, bacán. Ojalá te vaya súper bien. Que vuelvas.
Muchas gracias, Seguido, por invitarme.
Y nada, pues bueno, en base a lo que tú dices, nosotros una vez acá en Semana de Cinema recomendamos un libro. Yo antes, al final de cada programa, leí un trocito de un libro, pero...
Bueno, ¿lo lees todo?
Entonces se me olvidó traer un libro. Pero me acordé...
Vas a la biblioteca, lees un pedacito y lo recomiendas.
Sí, claro. No. Recomendé un libro de Albert Camus que se llama La Peste. No sé si lo he leído.
No lo he leído.
Bueno, ahí La Peste dice que la mejor manera de conocer una ciudad es saber cómo se trabaja, cómo se ama y cómo se muere.
Perfecto, me encantó La Peste.
Ya sabes, ahí a leer La Peste.
Voy
y tu viaje a Puerto Williams sea provechoso y vuelvas muy bien.
Así que gracias.
Y nada, pues, agradecer a todos los que nos escucharon hoy, a toda la gente que nos puso cosas lindas en Facebook.
Un abrazo.
Y en las redes sociales.
También.
Ya saben, vayan a comer a la Carmela. Vayan a comer.
Sí, la Carmela, un chocolate caliente.
Y
también.
Se dedica la última canción, no sé si.
Feeling Good, creo que viene, ¿no?
Ya, vamos con Feeling Good.
Lo mejor para terminar.
Ya.
Gracias, Seba.
Un abrazo
gracias
a todos. Que estén bien.
Ah, Godzilla. Ah, Clint Eastwood, entonces.
Ah, no, vamos con otra.
Clint Eastwood
de Godzilla.
De Gorila. De Godzilla.
Clint Eastwood de Gorilas.
Pick and choose, sit and lose, all you different crews, chicks and dudes, who you think is really kicking tunes, picture you getting down in a picture tube, like you lit the fuse, you think it's fictional, mystical, maybe, spiritual, hero who appears in you to clear your view when you're too crazy, lifeless, to those a definition for what life is, priceless to you because I put you on the hype shit, you like it, gun smoke, you're righteous with one toke, you're psychic among no possess you with one dough.
I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future is coming on. Ain't happy. I'm feeling glad I got sunshine in.
but not for long. The future is coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on.
The essence, the basics, without it you make it. Allow me to make this childlike in nature. Rhythm, you have it or you don't, that's a fallacy, I'm in them. Every sprouting tree, every child of peace, every cloud and sea. You see with your eyes, I see destruction and demise. Corruption in the skies from this enterprise. Now I'm sucked into your lives through rust, so not his muscles, but percussion he provides with me as a guide. Y'all can see me now cause you don't see with your eye, you perceive with your mind, that's the end. So I'ma stick around with rust and be a mentor. Bust a few rhymes so motherfuckers remember what the thought is. I brought all this so you can survive when law is lawless. Feeling sensations that you thought was dead, no squealing, remember.
Hey, it happened. I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, not for long. The future is coming on. Hey, it happened. I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, not for long. My future is coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. My future. It's coming on, it's coming on, it's coming on. Our future is coming on, it's coming on, it's coming on. Our future.
Nuestro programa ha llegado a su fin. Pero no se preocupen, porque estaremos la próxima semana en este mismo horario. Esto fue Radio Cinema, con la producción y conducción de Sebastián Fortune. Tengan ustedes muy buenas tardes. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite y no tiene relación con el pensamiento de editorial de Radio Independiente.